Tener fe es algo lícito, respetable, ya sea creer en el progreso, en las personas, en la búsqueda de la verdad o en Dios. Lo que no es tan lícito es usar esa fe para lograr dinero, poder o control. Y de eso vamos a hablar esta noche, de cómo un hombre que se hacía llamar Trascendencia Total lideraba una comunidad y suministraba a sus adeptos sustancias psicoactivas y peligrosas para manipular su voluntad. Se llama José Manuel, pero hace ya años que decidió dejar atrás ese nombre. Sus adeptos se refieren a él como Trascendencia Total. Tiene 50 años y está en prisión provisional acusado de drogar con mercurio a sus seguidores, a los fieles que habitaban la comunidad Mahasandhi que creó en Avanilla. Era una comunidad de origen budista que fue modelando con el paso de los años. Todo sin abandonar el voto de silencio, algo que era extensivo a las mujeres que parte de su tiempo convivían con él. Es la historia del falso lama de Murcia, Lourdes Soria, que quiso construir la mayor estatua de Buda de toda Europa y acabó fabricando peligrosos elixires.
La policía lo estaba investigando desde hace meses cuando antiguos miembros de esta secta denunciaron lo que se cocía en la finca que la Fundación Mahasandhi poseía en la localidad murciana de Avanilla. Hace unos días, un amplio dispositivo policial registraba durante más de 12 horas esta finca de 100.000 metros cuadrados y detenía al supuesto cabecilla del montaje, José Manuel Cánovas Rivera, que ya está en prisión por orden judicial. Se le acusa de 5 delitos: tráfico de drogas, contra la salud pública, de intrusismo profesional, contra los recursos naturales y el medio ambiente y de asociación ilícita. José Manuel Cánovas Rivera era para sus seguidores un gurú, sanador y líder espiritual. Él se hacía llamar Trascendencia Total y en teoría estaba al frente de una organización sin ánimo de lucro de tintes solidarios y espirituales, tal y como explicaba hace unos meses en un vídeo en internet una de sus colaboradoras.
La fundación nació más o menos alrededor de 2009 y nuestro mensaje es que todas las filosofías y religiones llevan a un mismo punto: abrir nuestro corazón, ser mejores personas, ¿no? Encontrar el bienestar y estar, vivir en paz. Tenemos actividades que tienen que ver con nuestro proyecto humanitario.
Para la policía, en cambio, la fundación era la tapadera de un peligroso negocio para la salud pública y el medio ambiente.
Presuntamente llevaba a cabo técnicas de manipulación coercitiva, como por ejemplo el suministro de sustancias psicoactivas que eran peligrosas para la salud, y con esto conseguía doblegar la voluntad de sus seguidores con fines económicos y de poder.
En la finca había 3 templos para rituales religiosos, un albergue, un fastuoso jardín, 14 casas-cueva para los seguidores del falso lama, almacén, refugios y laboratorios clandestinos donde presuntamente también elaboraban elixires milagrosos que comercializaban a pesar de su toxicidad.
Elaboraban elixires a través de una mercantil para recaudar fondos económicos y luego también pretendía elaborar a través de la alquimia con mercurio un elixir supuestamente energizante.
La policía encontró en el registro 200 kilos de mercurio, un metal altamente tóxico que se sospecha se usaba en ceremonias religiosas de la fundación. Y todo para que sus asistentes experimentasen cambios de energía y de estado mental. Además, los agentes intervinieron 90.000 euros en metálico, un revólver, 19 kilos de marihuana, múltiples sustancias para la práctica de la alquimia y diverso material pseudo-religioso y esotérico. La secta se habría enriquecido con la venta de elixires, los donativos de sus adeptos que creían iban dirigidos a causas humanitarias y las actividades laborales que realizaban, y todo ello sin necesidad de que José Manuel Cánovas abriera la boca, porque había hecho un voto de silencio hasta que se erigiera en la finca el Buda más grande de Europa.
Un gurú autodenominado Trascendencia Total, técnicas de manipulación coercitiva como el suministro de sustancias psicoactivas para someter la voluntad de sus fieles, elixires milagro, peligrosos porque contenían mercurio. A ese mercurio purificado volveremos más adelante con el catedrático Pablo León Higueras, pero quisiera antes detenerme en los conceptos de adepto y líder espiritual que a menudo no acaban bien. Luis Santamaría es miembro fundador de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas. Luis Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches, Gabón.
En su web se habla, o se hablaba, porque ahora mismo no es accesible del todo, de la creación de un entorno que invite a conocerse a uno mismo, generar energía positiva, ganar armonía, bienestar, energía, que son objetivos muy razonables, pero después vemos cómo aparecen sustancias psicoactivas en los rituales, usados según los investigadores para manipular voluntades. Ahí suelen empezar los problemas, ¿verdad, Luis?
Pues sí, porque en las sectas hablamos siempre de una doble realidad. La cara externa, esa fachada, ese escaparate atractivo, ese señuelo que ofrecen y que es tan agradable, tan interesante, tan apto para unos o para otros, eso es lo que atrae a las personas, porque si supieran lo que hay dentro en realidad, pues muy pocos entrarían, muy pocos se dejarían captar, pero eso es lo que hay detrás, ¿no? Todo eso que habla de paz interior, de liberación, de compasión, de buenas vibraciones y energías, acaba convirtiéndose en un infierno para las personas que están dentro, ¿no? Porque se trata de una realidad de manipulación y de sometimiento. En este caso, este grupo se mimetizaba como un movimiento budista, ¿no? Pero bueno, pues gente realmente budista o que conoce el budismo y que estuvo por allí ya han salido diciendo que lo que allí había era algo muy distante del budismo, algo que mezclaba muchas cosas, como acabamos de escuchar, y que acababa en el sometimiento de sus miembros.
Parece que el líder mantiene un voto de silencio, que ha creado esa comunidad de adeptos que siguen sus normas al pie de la letra. Claro, ¿cómo se logra erigirse en un gurú, mantener la adhesión sin fisuras de quienes profesan una misma confesión? Claro, más allá de sustancias o de drogas, claro, que facilitan un poco todo esto.
Sí,
has hablado de manipulación, pero tiene que haber también una carga magnética, algo, ¿no?
Sí, porque el uso de sustancias estupefacientes, como en operaciones que hemos visto últimamente de la policía, la Guardia Civil, en torno a la ayahuasca, ahora con esto del mercurio que ha sorprendido tanto, son casos muy, muy minoritarios. Pero es cierto que son en los que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen más posibilidad de actuar, ¿no? Porque ya hay como delitos más tangibles y cosas más que se pueden probar con más facilidad que la manipulación mental, ¿no? Pero lo cierto es que en estos grupos se da una suerte de condicionamiento que acaba con la libertad de las personas en diversos grados. Y es lo que llaman los psicólogos la persuasión coercitiva o el abuso psicológico en grupo, que tienen tipificados una serie de estrategias que mediante el abuso emocional, el aislamiento de las redes sociales anteriores, el cambio de ubicación en ocasiones, como pasaba aquí, la manipulación y el control de la información, hacen que progresivamente y con ese ensalzamiento de la figura de un líder que tiene todo el poder, todo el conocimiento y el dominio de todo, pues se acabe creando una dependencia personal de alguien que al final queda enganchado a un grupo, a unas dinámicas y a unas doctrinas que por extravagantes, esas doctrinas y prácticas, por extravagantes que parezcan, al final se constituyen en el centro de la vida del sujeto, se constituyen en su religión o cosmovisión.
Es verdad que se acaba por cerrar un círculo que es difícil romper después, ¿no? En el momento en que acabamos tomando aquello que nos dan, algo que seguramente un año antes no habríamos ni siquiera tocado con las manos, es que estamos ya en un nivel de dependencia importante, como dices. Los momentos de crisis, ya sea económica o existencial, Luis, son especialmente delicados. Estamos muy vulnerables, ellos lo saben, y proliferan los grupos sectarios o las sectas.
Sí, esa es la clave, la vulnerabilidad. Y podemos hablar de vulnerabilidad en dos niveles, ¿no? En el nivel personal, todos pasamos por malos momentos, por dificultades, por problemas, por baches. ya sean de tipo afectivo, familiar, laboral, lo que sea, ¿no? O sea, todos tenemos altibajos en nuestra vida y en esos momentos bajos somos más, más vulnerables. Y luego está esa vulnerabilidad ambiental, social, que decías, ¿no? Es decir, momentos como el nuestro que vivimos a tantos niveles en este tiempo pospandemia, con tantas cosas que parecían seguras y ya no lo están, en tantos, ahí está la política machacándonos todos los días, ahí están pues la estabilidad laboral y económica de tanta gente, la unidad de las familias, todas estas cosas hacen que haya una mayor debilidad que aprovechan las sectas. Y bueno, pues parece mentira que en un mundo cada vez más racional, cada vez más escéptico, que también cada vez desconfía más de cualquier gran discurso, de cualquier religión, de cualquier espiritualidad, pues, y con acceso a la información como tenemos ahora gracias a Internet y las nuevas tecnologías, resulta que nacen muchas más sectas y consiguen llegar a la gente. ¿Por qué? Porque tenemos tantos vacíos, tantas heridas, tanto que llenar, que ahí están para engañarnos.
Sí. ¿Qué podemos decir para quien esté escuchando? ¿Qué debe hacernos alertar? Porque, claro, luego ya hablaremos de qué hace que unas comunidades o grupos sean consideradas sectas o sectas peligrosas y otras no. Pero ¿hay algo que a ti te llevaría a decir, ojo si vemos este tipo de mensajes, alertas, porque también llegan a través de las redes sociales? ¿Cuáles son las principales alarmas que se nos deberían encender?
Bueno, pues Una luz roja sería todas aquellas ofertas que nos presenten cosas demasiado maravillosas, fáciles de conseguir y que suponen al final como soluciones rápidas, recetas fáciles para problemas complicados. Cuando estamos hablando de los problemas personales, cuando hablamos de la enfermedad, cuando hablamos del estrés, todas estas cosas, bueno, no estamos hablando de cosas sencillas realmente. Entonces, cuando alguien, un grupo, un maestro, aparece diciendo, bueno, yo tengo aquí la clave, la solución, y es facilísimo, solo tienes que seguirme, solo tienes que leerme, solo tienes que practicar esto, cuidado, mucho cuidado con esto. En segundo lugar, cuando hay un discurso en el que se mezcla de una forma poco clara lo espiritual o religioso con lo científico, con lo psicológico, no sé, como que se quiere tocar varios palos para dar apariencia de que es algo que sirve para todo y sirve para todos, porque al final esto es algo de marketing también, ¿no? Y bueno, pues cuando hagamos preguntas y no queden las cosas del todo claras y tienes que estar dentro para experimentarlo, ¿no? No se puede explicar a los que están fuera, cuidado también. Y bueno, siempre es bueno contar con las, igual que a veces para hoteles y restaurantes se busca tanto las reseñas, pues ver qué dicen los que han estado ahí. Pero no la información y los testimonios oficiales que hace el propio grupo, que siempre va a ser propagandístico, sino lo que dicen las personas que se quejan, los que han salido con algún tipo de daño.
Bueno, está claro que buscar información alternativa a la que da la propia comunidad es importante. Luis, ¿cómo explicamos qué hace que unas comunidades sean sectas peligrosas y otras no? ¿Cómo se establece esa configuración, esa categoría?
Pues mira, hablamos sobre todo, claro, no hay ninguna definición oficial de secta, ninguna definición jurídica.
Tampoco un listado oficial, ¿verdad? De lo que se considera sectas en España o en Europa.
No. Y es que además, claro, en cuanto a la qué es lo que hace, pues hablamos sobre todo del engaño y de la manipulación, ¿no? Que se puede medir, ¿no? En cierta forma con esas estrategias de persuasión coercitiva o abuso psicológico en grupo y bueno, y que hay ese engaño, ¿no? Porque es una cara a la que se presenta, como decía antes, y es otra la realidad que hay dentro. Entonces, son grupos que de una forma u de otra acaban con la libertad de la persona, porque aunque sea poco su carácter destructivo, digámoslo así, a veces, es cierto que si hay un engaño, pues no ha habido un consentimiento informado por parte del sujeto, que a lo mejor ha ido con un grupo a recoger basura en los bosques, que es algo genial, o a hacer meditación, o a ofrecer cursos culturales, pero resulta que al final acaba sirviendo a otros intereses, ¿no? De un grupo que no quiere ayudarle, sino que quiere aprovecharse de él. Y en cuanto al listado, a mí me parece imposible hacer un listado de sectas, y me parecería un error y algo hasta peligroso. ¿Por qué? Porque es imposible conocer todos los grupos que hay. A veces son grupos tan pequeños. Este en concreto, cuyo líder ha sido detenido en Murcia hace unos días, pues había salido en medios de comunicación. Bueno, podríamos tenerlo en el punto de mira, pero hay otros muchos que son tan pequeños que es imposible. Y claro, siempre cualquier secta podría aprovechar para decir no somos una secta porque no estamos en esa lista nacional, ¿no? O europea. Es un problema, sí.
Bueno, hoy conocemos un poco mejor cómo alertarnos en caso de que a nuestro entorno llegue algo que pudiera ser una secta. Lo hacíamos conociendo también al detalle qué es lo que ha ocurrido en Murcia y cómo se ha desarticulado esa organización que daba sustancias, de las que hablaremos enseguida, por su peligrosidad en los próximos minutos, a sus adeptos para mantener su mirada en la línea de la del supuesto gurú. Luis Santamaría nos lo ha explicado muy bien. Él es miembro fundador de la RIES, la Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y un abrazo.
Gracias, Miriam. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Trascendencia total, así se hacía llamar el detenido como presunto líder de una secta en Murcia. Según las primeras informaciones, presidía ceremonias donde suministraba a sus adeptos sustancias de alta toxicidad, entre ellas mercurio purificado. En los registros se localizaban 180 kilos de mercurio ubicados en una suerte de búnker, material con el que el detenido estaría practicando alquimia para crear elixires energizantes, cito la propia nota de la policía. Se habla de la presencia de mercurio y también de cinabrio en las instalaciones, y queremos saber exactamente de qué estamos hablando. Pablo León Higueras es catedrático y director del Instituto de Geología Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha. Pablo León Higueras, Gabón, muy buenas noches.
Buenas noches.
Sabemos que el color es rojo púrpura o vermellón, que estaría relacionado con la obtención de mercurio, pero ¿qué es exactamente el cinabrio?
Bueno, el cinabrio es el mineral más importante, con mucha diferencia, el mineral más importante de mercurio. Todos los elementos, sobre todo los metálicos, pues forman parte de minerales. La pirita, pues el sulfuro de hierro, la galena es sulfuro de plomo, el cinabrio es el sulfuro de mercurio. Uh-huh. Así que es el mineral del que se extrae por calcinación, por tostación, el mercurio metálico.
Claro, y luego cuando nos hablan, por ejemplo, como es en este caso del mercurio purificado, se habla de alquimia, pero ya digo que estamos hablando de un contexto que más vale, bueno, pues que tengamos en cuenta que hablamos de una supuesta secta. Pero ¿qué sería un mercurio purificado en principio?
El mercurio se obtiene por destilación, por tostación, a partir del cinabrio, y Minas Almadén, que era la principal productora de este metal, pues vendía distintas calidades de mercurio. Había uno que era del 99,999% puro mercurio, y había otras calidades de 99%. Ahora, un mercurio purificado, pues un término que en este contexto, que en el contexto de esta noticia no tiene sentido, porque no creo que nadie haya podido comprobar cuál es su grado de pureza real, que no tiene un significado científico-técnico, ¿no?
Científico-técnico no, pero probablemente sí nos iba a pensar que las consecuencias para el organismo en caso de ingerirlo pueden ser importantes, ¿no? Porque la mayoría, aunque de pequeños jugáramos en algún momento con bolitas cuando se rompía un termómetro, ya sabemos que es algo peligroso, pero ¿qué efectos puede tener en el organismo en caso de ingesta?
Pues lo cierto es que muy poco. Eso es, el mercurio es un metal muy insoluble en nuestro sistema digestivo. Quiero decir, es como si nos tragamos una moneda. Pues la moneda pasa por nuestro sistema digestivo y no sale parcialmente digerida. ¿Por qué? Pues porque nuestro ácido gástrico, nuestro sistema, pues no disuelve los metales, bueno, algún metal, pero prácticamente ningún metal en estado metálico se disuelve. Y el mercurio es exactamente igual. Puedo decir, aunque en fin, no es algo que recomiende ni muchísimo menos, puedo decir que en Almadén, hace años, se tomaba el mercurio metálico como laxante.
¿Como laxante?
Porque, uh-huh. Sí, porque se hacía un efecto físico del peso que tenía, sí. Y entonces producía un efecto laxante. y se tomaba, y bueno, no, insisto, no es algo ni que recomiende ni que esté diciendo que con eso pues podemos tomar mercurio líquido así.
Entonces, ¿cuál sería la peligrosidad? Porque sí que es verdad que nos han mantenido muy apartados del mercurio para que evitemos entrar en contacto. ¿Sería para el medio ambiente si se llega a filtrar y llega a ríos, por ejemplo?
Pues tampoco. El problema con el mercurio son dos. Uno, que si se nos cae, estamos mucho, mucho tiempo respirando vapor de mercurio. Ese vapor de mercurio sí es muy peligroso. Eso es lo que hace que se hable de el sombrerero loco. ¿Qué figura era la de sombrerero loco? Pues eran los sombrereros del siglo XIX que utilizaban mercurio para tratar el pelo de conejo y obtener con él fieltro para los sombreros. Durante ese proceso se produce una emisión de vapor de mercurio a la atmósfera. Y dentro de un gabinete de un sombrerero, como también hace años en los gabinetes clínicos de los protésicos dentales, por culpa de la famosa amalgama, pues había una presencia de mercurio metálico en la atmósfera, de vapor de mercurio, que sí es un riesgo importante para la salud, que genera una enfermedad que se llama hidrargirismo o enfermedad del minero de mercurio, porque fuera de eso, salvo los sombrereros y los protésicos y alguna profesión más que tuviera relación directa, los fabricantes de termómetros seguramente, tenían ese contacto no por ingestión, sino por inhalación de vapor de mercurio. Y eso sí genera una enfermedad. Y el otro riesgo es que parte del mercurio que va a la atmósfera vuelve a la Tierra y se transforma en metilmercurio. Y ese metilmercurio se acumula en los peces y produce otra enfermedad, que se llama enfermedad de Minamata, porque afectó a miles de personas cuando durante un tiempo una empresa japonesa vertió metilmercurio a la bahía de Minamata en el suroeste de Japón y se bioacumuló en los peces y el consumo de esos peces produjo efectos también en miles de personas. Esos son los dos riesgos reales del mercurio.
Claro, entiendo que eso lleva a que haya unas precauciones especiales. Por tanto, no sé si llama la atención a alguien especializado en esto, como pueda ser el director del Instituto de Geología Aplicada, que alguien pueda conseguir 180 kilos de mercurio, si es algo más o menos raro y de dónde podría obtenerse a día de hoy.
Pues es difícil hoy día conseguir 180 kilos de mercurio. Es verdad que desde hace ya bastantes años el comercio de mercurio pues está muy prohibido, muy controlado, y conseguir 180... Es cierto que tiene una densidad tan alta que 180 kilos de mercurio, unos 15 litros de mercurio, pues son unos 180 kilos.
Claro que no es tan grande como nos imaginamos, ¿no? Que en nuestras cabezas estamos haciendo el componente de volumen de lo que son 180 kilos y no los 15 litros, ¿no? Que abultaría mucho menos.
Pero es complicado, tengo que admitir que es complicado. Pero
hacerse
bueno,
con una cantidad...
Los mercados negros pues funcionan para cualquier cosa. Pero sí, es cierto que me llamó mucho la atención cuando la noticia que consigan esas cantidades de mercurio, además para un uso así que bueno, pues...
Es un poco descabellado, sí. ¿Para qué se utiliza el mercurio a día de hoy? Porque entiendo que sigue habiendo minas, ¿no? De las que se extrae, bueno, para otros usos, o ya se ha quedado como algo anecdótico casi.
Pues ha quedado como algo, efectivamente, algo prácticamente anecdótico. Se usaba antes mucho, por ejemplo, pues y sigue habiendo mercurio, por ejemplo, dentro de los tubos fluorescentes. Muy pequeña cantidad, lo estamos sustituyendo por los tubos fluorescentes de diodo, que se parecen a los tubos fluorescentes para aprovechar las estructuras que portantes de los tubos fluorescentes, pero son diodo. Pero los clásicos, los de toda la vida, pues contenían una mínima cantidad de mercurio, que es lo que le daba, que con la que se conseguía el color blanco de la luz de los fluorescentes, el mercurio que contenía. Prácticamente todo eso está prohibido totalmente en Europa. Bueno, siempre hay países que autorizan la posibilidad de...
Que tienen una normativa menos estricta, ¿no?
Exacto. Y bueno, la aplicación clásica, aplicación reciente que demanda más mercurio es la obtención de oro por amalgamación en la minería artesanal de algunas zonas de África, de Asia, y de Sudamérica.
Tal vez era ese el elixir que buscaba el alquimista del que estábamos hablando, ¿no? La trascendencia total podría ser.
Bueno, la verdad es que de mucho tiempo atrás los chinos tenían esa idea de que hay emperadores chinos famosos porque bebían grandes cantidades de mercurio. Vivía seguramente como los sombrereros del siglo XIX en áreas en las que el vapor de mercurio estaba muy presente y ese vapor de mercurio producía una intoxicación. Puedo decir que el mercurio ha tenido también aplicaciones clínicas importantes, desde la más conocida por todos, que es el mercurocromo, la mercromina, y también que la sífilis se trataba metiéndose en una habitación con vapores de mercurio. Producía una intoxicación, pero era de las pocas formas de conseguir librarse de esa enfermedad.
Y siguiendo un poco el pensamiento de lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Te recupera, ¿no? Para sobrevivir a la sífilis había que pasar por vapores de mercurio.
Había que pasar por una inhalación de vapores de mercurio. No lo recomiendo.
No lo recomendamos, eso.
Como bajar a visitar la mina de Almadén, algo que sí recomiendo por otros motivos, por lo bonita que es y por lo... representa, digamos, un riesgo de inhalación de mercurio, pero como es durante un rato, pues no genera ningún problema.
Pues agradecemos mucho las explicaciones de nuestro invitado hoy, Pablo Lonigueras, catedrático y director del Instituto de Geopolítica Aplicada. Muchísimas gracias por estas explicaciones en torno al mercurio y a sus efectos, y también por la recomendación de acercarnos, si podemos, a la mina de Almadén para visitarla. Entiendo que habrá que reservar por si acaso, pero que merece mucho la pena conocer la historia y también lo que hay allí. Muchísimas gracias, Pablo, y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros por vuestro interés. Gracias.